En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Comenzamos este informativo con la mirada puesta en el Día del Trabajo y del Trabajador en la fiesta de San José Obrero. Nos vamos a Córdoba para conocer a Baela, que es el nombre de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales, desde la que reclaman mayor cumplimiento de la ley y la atención institucional. Nati Gavira ha hablado con su presidente.
Esta asociación, surgida del compromiso de un grupo de cristianos, presta servicios jurídicos y psicológicos y el acompañamiento tan necesario cuando se trata de recomponer vidas marcadas por la siniestralidad laboral, una realidad dolorosa que conoce muy de cerca Miguel Cruz Santiago, su presidente.
Porque realmente, para quien tenga fe en los ojos del sufrimiento de toda esta gente, pues bueno, pues está viendo al Cristo encarnado.
Solo en Córdoba se registraron 27 accidentes diarios el año pasado.
Desde Málaga, una propuesta formativa. Ana Medina, cuéntanos.
La felicidad es el centro de las primeras jornadas Teología y Mundo Actual que organiza el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. Se puede participar de forma presencial y online y cuenta con talleres temáticos y las ponencias de los profesores de la Universidad Loyola Ángel Viñas y Luis María Salazar y de Ángel Cordovilla, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
Nos vamos al Santuario de Tices en Almería de la mano de la Virgen, nos cuenta Ramón Bogas.
El Santuario Diocesano de Tices, que alberga a la Virgen de la Consolación, abrirá sus puertas después de un largo proceso de restauración el próximo lunes 1 de mayo. Un lugar único, aislado entre almendros y pinos, en pleno Parque Natural de Sierra Nevada, y al que nos invita a visitar su rector, Antonio Cobo.
Y es un lugar privilegiado. Yo creo que ahí la Virgen, como siempre, tuvo muy buen gusto y eligió un sitio precioso, pues que la gente vaya a recibir consuelo, paz.
Y en Jerez nos unimos a los 50 años de la parroquia de San Pablo, Jesús Bazán.
Corría el año 1972 cuando tenía lugar el primer bautismo en la parroquia de San Pablo de Jerez de la Frontera, ciudad sede de la diócesis. 50 años han pasado, los cuales celebraremos este domingo con una Eucaristía a las 11:30, presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez.
Sevilla organiza el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, Pablo Enríquez.
Así es, en Carne, en octubre de 2024, Sevilla acogerá la celebración del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Y estos días, en plena feria además, una delegación encabezada por el arzobispo se encuentra en Roma manteniendo varios encuentros de trabajo con responsables de diversos dicasterios de la Curia Vaticana. La delegación sevillana cuenta, por cierto, con la participación de los dos obispos auxiliares electos que serán ordenados el 27 de mayo.
Y despedimos este informativo desde los dos centros marianos más universales de Andalucía. En la Aldea del Rocío se han dado cita varios centenares de alumnos de religión de bachillerato. Desde Huelva, Alejandro Ramos.
Un año más, la Aldea Montaña del Rocío ha acogido la convivencia de unos 700 alumnos de religión de bachillerato de varios centros de la provincia onubense. Un encuentro, el 19º, que les permite conocerse y reconocer a los que ya participaron en el año anterior y compartir experiencias y vivencias de fe. La celebración de la liturgia en el santuario estuvo presidida por el obispo de Huelva, don Santiago Gómez.
Cervantes ya la mencionaba en los trabajos de Persiles y Segismunda, es la romería más antigua de España, la de la madre de los jiennenses, la Virgen de la Cabeza, desde Jaén, Lola Ocaña.
Ese sonido en Carne es el de las banderas de las hermandades de Jaén y Colomera, que después de presentarse en el Sagrario de la Catedral, parten ya hacia Sierra Morena para participar junto a un centenar de peñas y más de 80 cofradías de toda España en la romería de la patrona de Jaén. El obispo presidirá en la explanada de la Basílica Santuario la misa romera este domingo a las 10 de la mañana, donde muchos llegan descalzos o de rodillas como acción de gracias o petición de favores a la reina de Sierra Morena.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de nuestra iglesia en Sevilla. El próximo domingo se celebra en la iglesia el Domingo del Buen Pastor y, consecuentemente, la liturgia acoge el día previo la memoria de María Santísima como Madre del Buen Pastor, devoción que nosotros conocemos como Divina Pastora, impulsada desde el convento de los frailes capuchinos con nombres tan conocidos como Fray Isidoro de Sevilla o Fray Diego de Cádiz. Nuestro compañero Isidro González dedica hoy su giraldilla a esta devoción mariana que tantos corazones mueve tanto en la capital como en la provincia. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Mañana sábado el calendario litúrgico sevillano celebra la fiesta de la Virgen María, Madre del Buen Pastor.
Como sabemos, estamos ante una advocación de la Santísima Virgen nacida en nuestra ciudad y extendida por toda la Iglesia Universal. Su origen está en la visión o sueño del fraile capuchino Fray Isidoro de Sevilla en la noche del 24 de junio de 1703 en el convento de la Ronda de nuestra ciudad. Esta iconografía mariana tomó una rápida difusión entre la orden capuchina por el resto de España, por Europa y de ahí pasó a América. Asimismo está presente en numerosos templos de nuestra archidiócesis. El crecimiento de esta devoción hizo que la orden capuchina solicitara una misa propia y una fiesta para esta advocación de la Virgen, lo que fue otorgado por la Santa Sede en 1795 y 1882, con el título de la Bienaventurada Virgen María, Madre del Buen Pastor, quedando el apelativo de divina para la devoción popular. Estas fiestas figuran en el calendario propio de nuestra archidiócesis de Sevilla el sábado anterior al domingo cuarto de Pascua, lo que celebraremos mañana día 29. Recordemos que el convento de la Ronda de Capuchinos, en la actualidad parroquia de la Divina Pastora, podemos considerarlo como la casa museo de la Divina Pastora. No en vano, ahí residieron los principales impulsores de esta devoción, los capuchinos Fray Isidoro de Sevilla en el siglo XVIII, el beato Diego José de Cádiz en el siglo XIX y el padre Juan de Ardales en el siglo XX. Conserva importantes obras pictóricas y escultóricas de esta advocación de los siglos XVIII al XX. Y además es muy venerada la bella imagen de la Divina Pastora, obra neoclásica de José Fernández Guerrero de principios del siglo XIX, que recibe fervorosos cultos en el mes de mayo y procesiona el último domingo de este mes recorriendo los barrios que eran las antiguas huertas de capuchinos. Veneremos pues a la Santísima Virgen, Madre del Buen Pastor, y fijémonos en el cordero que acaricia a su derecha, que representa a Jesús, el cordero pascual.
Gracias Isidro por fundamentarnos en esta devoción tan popular de la Divina Pastora. Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Comenzamos con un apunte cultural en la catedral.
Tempus Pascal es el título de la muestra que puede visitarse hasta el día del Corpus en el trascoro de la Catedral de Sevilla. Se podrán contemplar tejidos con hilos metálicos y sedas de colores en casullas, dalmáticas, cubrecálices, portacorporales y otros enseres litúrgicos relacionados con este tiempo litúrgico.
Día de las devociones nativas.
Se celebra el domingo y de forma especial este sábado en Sevilla, en el Monasterio de la Encarnación, ubicado en la Plaza Virgen de los Reyes. A las 6:30 de la tarde comenzará la jornada de oración que presidirá el párroco de Santa Cruz y delegado diocesano de Misiones, Eduardo Martín Clemens.
Acción conjunta contra el paro.
El próximo lunes se celebra un año más el Día Internacional del Trabajo y la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores. A nivel diocesano será con una eucaristía que tendrá lugar a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. Será presidida por Monseñor Saiz y al finalizar la misa se organizará un acto de concentración en la calle con la lectura de un manifiesto.
Y terminamos este repaso a la actualidad con un cambio de fecha para el Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este encuentro mundial se celebrará en Sevilla del 4 al 8 de diciembre de 2024. El motivo de este cambio es el desdoblamiento de la fase final del sínodo en dos etapas, una en octubre de este año y la otra en octubre de 2024. El arzobispo nos contaba este cambio de fechas en medio del resumen de la agenda que ha cumplido esta semana en Roma la delegación del Congreso Internacional de Hermandades.
La Comisión Ejecutiva del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre del próximo año en Sevilla, ha viajado a la Ciudad Eterna para presentar las líneas maestras y para mantener diversas reuniones de trabajo. El pasado miércoles, en la Audiencia General, pudimos saludar al Santo Padre Francisco y presentarle a los dos nuevos obispos auxiliares electos. El Santo Padre se ha mostrado muy cercano y se ha interesado por la vida pastoral de nuestra archidiócesis. Conocedor de la magnitud y vitalidad de la piedad popular en Sevilla, nos ha exhortado a seguir trabajando en la transmisión de la fe, en la formación, en el apostolado y en las obras de caridad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Y cómo no abordar un tema tan querido para quien nos habla como el sacerdocio el Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas? Yo iría más allá y hablaría de los sacerdotes en una realidad poco comprendida en muchos sectores de nuestra sociedad. Para abordar este tema hoy tenemos en el estudio a varios sacerdotes que acompañan la realidad sacerdotal en distintas etapas. En la previa al sacerdocio tenemos a don Andrés Ibarra, rector del Seminario Metropolitano de Sevilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Don Francisco Ortiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Junto a Antonio Salvador, al que saludamos también, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Acompaña la Vicaría del Clero, la que es ese acompañamiento y esa formación permanente del clero. Y por último, don Gumersín Domelo, director de la residencia de la Casa Sacerdotal Santa Clara. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una gran casa donde tenemos ahí a muchos ilustres que están viviendo pues la última etapa de su vida, acompañados en comunidad, ¿no es así?
Así es.
Pues empezamos, si os parece, con un texto del Papa Francisco hablando de los sacerdotes, cuando en una de las reflexiones que el Papa nos ha compartido decía: Jesús, buen pastor, nos defiende y nos salva en muchas situaciones difíciles, peligrosas, mediante la luz de su palabra y la fuerza de su presencia, que experimentamos especialmente en los sacramentos. Y os pregunto a todos los que estamos aquí en la mesa, ¿no? El sacerdote es signo de esa presencia del buen pastor en medio del pueblo. ¿Se hace consciente el pueblo de esa presencia?
Pues sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que primero porque el sacerdote acompaña al pueblo y al mismo tiempo el sacerdote tiene que ser acompañado. O sea, acompañado en primer lugar por lo que es Cristo buen pastor, ¿no? Y después ya lo iremos viendo a lo largo de este encuentro, de esta tertulia que estamos teniendo, pues también de manera concreta, ¿no? O sea, dejarse acompañar y dejarse acompañar. Yo creo que eso es fundamental.
Totalmente. ¿Sí? De distintos modos. Imagino, Antonio, que tú que acompañas más los datos del quinquenio, los primeros 5 años de sacerdote, pues serán como muy estilos distintos, ¿no? El estilo de un sacerdote con el pozo, ¿no? De los que ya en el pozo de Paco Ortiz, cuando hablaban, veíamos nosotros que se tiene, y el impulso, a lo mejor, y la incluso a veces ingenuidad de los nuevos, ¿no?
Son diferentes las edades, son diferentes también las etapas en el ministerio. Entonces eso hace pues que el acompañamiento revista de unas características propias. Salimos del seminario y salimos con la ilusión, podemos decir casi inocente, ¿no?, de nuestro ministerio, con las ganas de ser ese signo y ese testimonio en medio del mundo. Pero muchas veces nos encontramos que no tenemos los recursos, no tenemos las herramientas, no tenemos el acompañamiento, ¿no? Entonces, es fundamental para los sacerdotes pues saber que somos hermanos, que vivimos esa fraternidad y que nos tenemos unos a otros para poder compartir las experiencias y poder aprender también unos de otros.
Porque eso se consigue mucho más fácilmente en la formación del seminario, ¿no, Andrés? Yo creo que como esa vida comunitaria proporciona lo que luego al ordenarse se puede sentir desprotegido el sacerdote en sus primeros años, ¿no?
Sí, yo creo que es importante que hagamos una buena experiencia de seminario.
Claro.
Yo creo que es muy importante que uno sea capaz de vivir como propia esa comunidad para que después pueda encontrar en esa fraternidad una forma de acompañamiento muy importante, ¿no? Porque es verdad que uno ya se va a una parroquia, empieza ya con trabajo pastoral y a veces puede sentirse pues que esté solo, ¿no? Sin embargo, yo creo que es muy importante que valorando el tema de lo comunitario, pues valore el tema del acompañamiento, ¿no?
Porque el seminario va más allá de una formación intelectual, ¿verdad?
Hombre, sin duda. Lo fundamental del seminario es formar un pastor.
Claro. ¿No?
Y así lo dice también la ratio española, ¿no? Formar pastores misioneros, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues para formar un pastor hace falta ciertos elementos, ¿no? En primer lugar, hace falta una consistencia humana, ¿no? Entonces la dimensión humana hay que trabajarla mucho para que al final también humanamente el sacerdote pueda ser esa presencia del buen pastor en medio de su pueblo, ¿no? Después en lo espiritual, ¿no? Hace falta una experiencia recia de Dios, ¿no? Hace falta un educar, un encuentro constante con el Señor, un dejarse llevar por la gracia, un dejarse hacer por lo que el Espíritu va a ir poco a poco haciendo en el joven y en el futuro sacerdote en cuanto a la configuración con Cristo buen pastor, ¿no? Eso pues también tiene otro elemento, como es el tema de lo intelectual, como tú decías, más allá, ¿no? Es decir, al final la propia labor de evangelización necesita unos conocimientos, ¿no?, para dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Y en último lugar, fíjate lo que decíamos antes, ¿no? Hace falta una experiencia buena en lo comunitario que también ayude a vivir en una dimensión pastoral en la que al final el sacerdote se entrega a su pueblo. Es signo, como decíamos ahora, del buen pastor en medio de su pueblo, porque al final entrega su vida, ¿no? Entrega su vida sin ningún tipo de obstáculo ni ambaje para bien de los demás, ¿no?
Se dice también, se dice también que el ser humano atraviesa distintas etapas en su vida, ¿no? Y que eso va, esos tránsitos de etapa en etapa van acompañados de crisis. Eso también puede que pase en los sacerdotes, ¿no, Paco?
Claro, por supuesto. O sea, si la formación del seminario, la formación inicial es importante, pero es que después la formación permanente que llevamos es súper importante.
Claro.
Entonces, además, esa formación desde hace ya años, pues tiene que ser una formación, primero unitaria, unificar una cosa y otra, progresiva y permanente, igual que cualquier profesional. O sea, un profesional, hay estudiantes de medicina que son médicos y terminan y dicen, bueno, hemos aprendido la teoría, pero no los pues igual nos pasa a los curas. O sea, yo creo que el cura tiene que estar, o tenemos que estar acompañado durante todas estas etapas. Y además es la visión, fundamentalmente, no reciente, sino desde el Concilio Vaticano II, que poco a poco vamos poniendo en práctica, ¿no? Pero es fundamental, es vital que el pastor esté acompañado, ¿no? Hace unos años se extendió un poco la expresión de que hay que crecer como persona para servir como pastores, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí.
Y luego, después de una larga etapa de entrega, de una larga vida de entrega, pues Gumersindo lo recoge como ilustres y como sabios en la casa sacerdotal. ¿Cuál es tu experiencia como director de la casa?
La experiencia es gratificante, porque a pesar de la edad, de la vejez o de la enfermedad, tienen mucha ilusión y ofrecen el día a día con entusiasmo, viendo la presencia de Dios en su vida y rezando como pastores que son, desde otra dimensión, no en activo, pero sí en pasivo, ofreciendo las necesidades del pueblo que ha sido encomendado, de su familia y de las necesidades que tiene el mundo.
También, yo creo que es muy importante. Yo tuve la oportunidad de vivir allí un año y medio y ver realmente cómo es una oportunidad de captar toda esa sabiduría que la vida te da, que muchas veces en la ingenuidad que yo decía de los primeros tiempos, pues uno se come el mundo con grandes ideales, pero luego llega la realidad, ¿verdad, Gómez? Y en esa realidad se adquiere una sabiduría que cuando se comparte a todos nos ayuda.
Y nos ayuda a nosotros, los sacerdotes, porque vemos que la fidelidad es posible.
Totalmente.
Que el entusiasmo es posible a pesar de la edad, han pasado sus crisis, han pasado muchas etapas, pero al final de su vida se abandonan en el Señor y se preparan para ese encuentro definitivo con el Padre.
Yo lanzo de aquí siempre una reivindicación con respecto a la casa sacerdotal, porque gracias a Dios el seminario sí ha logrado durante muchos años una conciencia de corresponsabilidad de la diócesis, y ahí tiene muchas becas de, pues, de particulares, también de hermandades, que intentan colaborar con la formación de los seminaristas. Pero a estos mayores también necesitan una contribución, porque incluso la vivencia en la casa sacerdotal es más costosa que la de un seminarista. Así que desde aquí, de estos micrófonos, yo lanzo ese llamamiento siempre a que se colabore también con la casa sacerdotal, de algún modo, en agradecimiento a los años de servicio de los sacerdotes. Antonio, sí me gustaría que abordase desde los sacerdotes del quinquenio cómo ahora mismo se les acompaña, qué es la propuesta que la diócesis a través de la Vicaría del Clero ofrece a un sacerdote recién ordenado.
Bueno, nosotros tenemos muy clara probablemente la imagen de Cristo como buen pastor, y a esa imagen le tenemos que poner carne y hueso, ¿no? Entonces, ese carne y hueso de Cristo buen pastor son los sacerdotes. Es verdad que los que son más jóvenes viven en el mundo y están metidos en la realidad y pues pueden sufrir de todas las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Por eso necesitan ese acompañamiento. Okay. Necesitan no sentirse solos, necesitan ampliar su formación. Entonces, pues desde el quinquenio, que son la reunión de los sacerdotes ordenados en los últimos 5 años, pues se ofrece esa posibilidad de encuentro, de compartir experiencias, también de tener pues una formación que le dé herramientas y recursos también para su pastoral, que no sea solamente una formación teórica, sino que ellos puedan llevarlo también a la vida práctica en sus parroquias y en las diferentes realidades que viven. Y también porque tengan su acompañamiento espiritual, que es algo muy necesario y que hace que todos nos sintamos también en comunión con el que es nuestra referencia, que es Cristo, ¿no?
Porque hay una tentación o una realidad que puede vivir el cura recién ordenado, y es la frustración de un ideal, ¿no? ¿Hay un ideal en el seminario, Andrés? ¿Hay un ideal que se persigue o que se ofrece, y o realmente esa vivencia del ministerio se ofrece de una manera dinámica?
Hombre, yo creo que hay que hay que acompañar y que hay que educar, también sabiendo cuál es la realidad en la que van a vivir, ¿no?
Y cómo son cada uno también, exactamente, imagino, ¿no? No son claro, todos iguales, evidentemente.
No, ni mucho menos. Eso es así, ¿no? Yo, cuando tú y yo estábamos en el seminario, pues igual, ¿no? Veíamos que había una variedad en cuanto a las personas, ¿no? Pero yo, en mi experiencia, ya te digo personalmente, ¿no? Como vicerrector en estos últimos años también, un empeño grande mío era hacerles ver qué van a servir y cómo deben hacerlo. ¿De acuerdo? Es claro. Decir, que no, porque podemos entrar en el seminario, como tú dices, con un ideal, ¿no? Y con un cliché. Yo voy a ser este cura, ¿no? O voy a ser esta. Y yo creo que eso no es así, porque al final no es lo que tú vayas a hacer, sino cómo el Señor te va poco a poco transformando para que dejes de pensar en lo que tú quieres hacer, para que empieces a vivir desde el servicio que tienes que dar, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros intentamos trabajar bien, ¿no? Para que sepan cuál es la realidad a la que se van a encontrar y sobre todo para que lo primero sea la disposición y la disponibilidad al servicio, a la entrega y al saber leer la realidad que tienes delante, para que al final, desde la oración del pastor, que siempre es una oración pues muy metida en lo que está haciendo, sea el Señor el que vaya hablando, para que tú no hagas lo que tú quieres, sino lo que el Señor quiere para esa porción que te entrega en tus manos, ¿no? Y que tú, incluso en esa dimensión de oración, pues tú vayas sirviendo, ¿no? Y vayas siendo capaz de ver los signos, ¿no? A través de los cuales el Señor pues va pidiendo una cosa u otra, ¿no? Yo creo que lo importante es no yo llego aquí como para hacer esto, sino claro, que lo que yo quiero hacer es lo que el Señor al corazón cada día me vaya inspirando.
Eso requiere la escucha, se dice Papa Francisco.
Fundamental.
La escucha.
Fundamental, ¿no? Y para no sentirte tú el protagonista, sino ponerte al servicio de lo que el Señor pone en tu corazón cada día.
Porque los fieles que componían la Iglesia hace 100 años eran un tipo de fieles, los laicos del posconcilio fueron otros, y ahora los laicos de este siglo XXI pues también son otros y necesitan unos modos de acompañar distintos. Paco, tú que llevas muchísimo tiempo, bueno, como me acuerdo que fuiste, no sé si se llamaba protovicario del clero, vicario general,
delegado del clero.
Entonces como que había, pero recordaba yo, hay otra figura que también,
provicario general.
Eso, entonces yo decía, tú que has tenido mucho tiempo de acompañamiento, has sido rector del seminario también, has sido rector nuestro del seminario. Realmente, ¿cómo a nuestros oyentes, ¿no?, que son laicos del siglo XXI, les pediría que acogiesen o acompañasen al pastor? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a cómo acompaña el pastor al pueblo. Pero ¿cómo acompaña el pueblo al pastor? ¿Cómo debe acompañarlo?
Sí, yo creo que esto es una cosa muy importante, ¿no? Y sobre todo más en estos tiempos de sinodalidad. O sea, no podemos pensar que nosotros como pastores tenemos todas las respuestas a cualquier pregunta. Incluso muchas veces a lo mejor damos respuesta a preguntas que nos hace la gente y no nos ponemos a escuchar, a dialogar y a discernir juntos, ¿no? Entonces yo creo que ese trípode es fundamental ahora mismo a la hora de entender cómo tienen que ser las relaciones mutuas, ni más ni menos, pero relaciones mutuas entre lo que es el pastor y lo que es el laico, ¿eh? O sea, muchas veces decimos, hay que tener un laicado, que un debilitado, que tal. Bueno, pues también a lo mejor ese laico, ese seglar, ese hombre, esa mujer, pueden perfectamente acompañar al sacerdote y viceversa, ¿no? Yo creo que estamos en unos tiempos donde ese acompañamiento es mutuo. Gracias a Dios yo creo que tenemos seglares, ¿no?, que están a la altura totalmente del tiempo y que perfectamente son capaces de hacer, bueno, pues esa síntesis, ¿no? Yo creo que es muy importante.
Yo es que siempre, y por eso lo pongo en la mesa, he visto y lo he participado yo como laico antes de entrar en el seminario, una exigencia grande a los sacerdotes por parte de los laicos, ¿no? Y a veces, cuando uno ya está en el otro lado, en el lado del ministerio, se da cuenta que en los compañeros pues también tenemos nuestras heridas, tenemos nuestras historias y tenemos nuestras faltas de recursos a veces. Y las personas, bueno, pues evidentemente quieren un cura modélico y nadie encuentra un cura modélico a su alrededor, porque no existe el cura modélico. Existe el cristiano que el Señor llama al sacerdocio, pero que también tiene sus límites, ¿no? No sé cómo lo comprendéis vosotros, ¿no?
Bueno, es verdad que nosotros somos personas y con nuestros aciertos, con nuestros errores, con nuestras virtudes y con nuestros pecados también, ¿no? Pero sí es verdad, yo creo que el pueblo de Dios siempre es muy misericordioso con su sacerdote. Y el sacerdote sí es capaz de sentirse acompañado y de entregarse a la porción de pueblo de Dios que le ha sido encomendada, lo siente como tal y como un don, y se da esa comunión entre pastor y pueblo, ¿no?, que es muy necesaria.
Muy importante. Yo incluso creo que en la casa sacerdotal tienen que visitar muchos laicos a los sacerdotes que han vivido una historia con ellos, ¿no?
Hay muchos sacerdotes que lo acompañan en su última parroquia, sobre todo, claro, que lo acompañan todo para dar paseo por la Alameda, lo felicitan en su onomástica, en las Navidades, se acuerdan de ellos cuando están en el hospital, lo acompañan. La verdad que da alegría que se vean los sacerdotes acompañados en esos momentos, muchas veces de soledad, porque después poco a poco se van distendiendo, se van quedando más solos, y al principio pues es bueno que se le acompañe.
Bueno, los sacerdotes también son acompañados por un arzobispo que hace de pastor del clero, pero ahora con dos nuevos obispos auxiliares que también van a ayudarle al acompañamiento. ¿Cómo percibes tú esa nueva realidad, Andrés?
Bueno, yo creo que es muy ilusionante, ¿no? Yo creo que el poder tener la oportunidad de experimentar el acompañamiento de dos nuevos obispos auxiliares, ¿no? Yo creo que va a dar mucha vitalidad también a nuestra diócesis. Yo creo que eso va a ayudar también al señor arzobispo a seguir profundizando en todo el trabajo de pastoreo, ¿no?, dentro de la archidiócesis. Yo creo que es una cosa... Yo estoy muy contento.
Yo también. Yo creo que incluso le va a ayudar a pastorear una diócesis tan grande.
Tan grande.
Y, ¿por qué no decirlo también, Paco? Con tanto clero tenemos una diócesis con muchísimos sacerdotes con respecto a otra diócesis.
420 creo que somos diocesanos, y si contar con los religiosos que tenemos, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que es bueno, vuelvo a repetir un poco lo que decía antes, que también los sacerdotes nos sintamos escuchados, acompañados, claro, para discernir también juntos, muchas veces junto con nuestros pastores, pues el obispo es el referente, ¿no?, último que tenemos, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad, puesto que ya vamos a tener pues tres obispos, ¿no? Una de las demandas que muchas veces tenemos sacerdotes es decir, justamente eso, ¿no?, vernos con el obispo, hablar con el obispo, buscar caminos juntos, bueno, pues por ahí.
Antonio, de párroco en Pila, una realidad con una religiosidad popular fuerte, ¿no?, que además nuestro obispo está potenciando tanto, pero tú vienes de grupos juveniles, muy especialmente de tus monjas de Marchena, donde yo te conocí como coordinador de jóvenes, ¿no? Y un cura que llega con esa realidad, aunque venga de Marchena, que también tiene una piedad popular fuerte, y se encuentra una realidad tan distinta, ¿cómo la afronta?
Es una realidad distinta porque, aunque sea una religiosidad popular, es diferente la que yo hubiese podido vivir en Marchena a la que realmente me he encontrado en Pilas. Por ejemplo, la devoción al Rocío es mucho más fuerte, ¿no?
Claro.
Se vive de otra forma. La religiosidad popular da cohesión a la experiencia religiosa y a la fe en el pueblo. Y hace también que facilite mucho el llegar, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que viven su fe, su primer ámbito en la hermandad, en la procesión, y entonces hace que pastoralmente sea pues lo que ha sido siempre, una muy buena herramienta, ese medio para alcanzar un fin trascendental, que es el encuentro con el Señor, ¿no? Entonces,
me alegro que lo vivas así, porque vivirlo enfrente o enfrentado sería muy difícil en tu pueblo, Antonio.
Con las hermandades hay que estar y hay que trabajar.
Sobre todo porque para ellos les vertebra prácticamente la vida del pueblo. O sea, que realmente tienen ahí entre las carreritas en la Pascua, el Corpus, la Virgen del Rocío. O sea, que tienen ahí una devoción bastante importante.
Sí, la vida religiosa en mi parroquia está vertebrada, está organizada en el año litúrgico por lo que son por lo que es la religiosidad popular, lo que son las hermandades.
En otro tiempo Pila fue más identificado por el seminario menor, ¿verdad, Paco? Vertebró ahí una vida de la iglesia diocesana muy grande.
Sí, pero bueno, seminario era seminario y claro, Pila sí, pueblo sí, era sí, Pila sí. Pueblo, o sea que...
Pueblo levítico.
Queriendo muchísimo a la gente de Pila, totalmente, todavía el totalmente. Tema del seminario, sí, está sí, ahí sí, en sí, el pozo totalmente. De Pila.
Pues muchas gracias a todos, la verdad es que creo que ha sido una buena oportunidad de nosotros dar un repaso a la vida sacerdotal con todo el cariño que se ha desprendido en esta mesa, en este programa. Os agradezco vuestra participación, vuestra sinceridad y vuestra ilusión en el ministerio, a lo que habéis contagiado a través de los micrófonos. Muchas gracias.
Gracias
a ti. Gracias también a Rafa Carrillo, que siempre nos ayuda al frente de la técnica, y gracias a todos nuestros oyentes, a los que realmente premiamos su fidelidad, incluso en este viernes de Feria de Sevilla. Recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de la página web archisevilla.org y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un saludo y buen fin de semana.